Salmo 46. Salmo 46. Amén. ¿Los tienen todos? Qué bueno. Qué bueno. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor bendiga su palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de mirar a la ley perfecta de tu voluntad a través de tu palabra. Y estamos pidiéndote que la reveles a nuestro corazón por tu Espíritu Santo y nos hagas entenderla, nos hagas meditar en ella, nos hagas ponderar, Señor, la importancia de tu palabra en nuestras vidas. Señor, crea en nosotros un deseo supremo de estar en tu palabra, de conocerte, Señor, cada vez más, y que al mencionar, Señor, estos pasajes, tú realmente puedas estar hablando a nuestro corazón. Porque no hemos venido, Señor, a escuchar a hombre alguno, hemos venido a escuchar tu voz a través de tu palabra. Habla, porque tu siervo oye. Señor, disponemos nuestro corazón ante tu presencia y quedamos, Señor, a tu disposición para que continúes haciendo la obra en nuestras vidas, la obra de conformarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias por tu bendición, Señor. Y pedimos también, Señor, que puedas bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas, los cuales venimos a depositar también con agrado, con gratitud y con alabanza a tu nombre. Y pedimos que tú, Señor, puedas multiplicarlas y que podamos utilizarlas sabiamente para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino en esta tierra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, el Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El Salmo 46 fue un salmo muy especial. Del autor no conocemos, pero sabemos lo que dice. Y realmente es un salmo extraordinario. Tanto que fue lo que inspiró a Martín Lutero a escribir en el año de 1529 el himno más antiguo que existe en nuestro himnario, y uno de los más bonitos también, que se llama Castillo Fuerte. ¿Hay alguien que lo sabe cantar el Castillo Fuerte o no? ¿No? ¿Sí lo saben o no? ¿Quién lo sabe? Levante la mano. ¿O quién lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? Yo no me atrevo a cantarlo solo, pero al menos lo voy a... ¿Sí? Por favor. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno, que es muy especial, hermanos. Después pasamos a ver. Ok. Y si lo sabe cantar, cántelo con nosotros. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por vosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor del Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla, aun cuando estén demonios mil, prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Amén, hermanos, tomen asiento. Dios les bendiga. Como les decía, este himno fue inspirado por este salmo, ¿no? Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma, escribió su tesis y la clavó en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Y tremendo hombre de Dios, y al cual nosotros le debemos mucho, ¿no? La palabra de Dios viene a nuestro auxilio en esta mañana. Dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este Salmo 46 es un magnífico solo de soprano, un cántico de triunfo en el cual vemos la suficiencia de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente, hermanos? Y es importante que como creyentes hagamos alarde y conozcamos la suficiencia de Dios. Dios es suficiente para nosotros en cualquier situación y en cualquier circunstancia. La suficiencia de Dios, la seguridad de Dios, la supremacía de Dios. Hablemos un poquito de la suficiencia de Dios. Recuerde que siempre Él es y será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Fíjense, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que por todos lados el mal se asoma a nuestras vidas. Fíjese usted el ambiente del virus en el cual estamos viviendo. Fíjese usted la disensión política que estamos viviendo. Fíjense cómo nosotros, poco a poco y paulatinamente, ¿no es cierto?, estamos pasando nuestros días acá por este mundo y pronto ya no vamos a estar acá en nosotros, a menos que venga el Señor antes, ¿no? Pero lo que quiere decir esto, Él es nuestro verdadero amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. La fe que tenemos en Jesús debe de llevarnos a fortalecernos en el Señor. Y esta declaración extraordinaria, alguien quizá podría preguntar, ¿cómo sabe usted si esto es cierto o no, lo que dice este Salmo? La Biblia lo afirma, es suficiente. Basta que esté en la palabra de Dios para nosotros poder afirmar que estas verdades son de Dios y son beneficiosas para nuestra vida. Yo no sé en qué situación te encuentras tú. Yo sé en la cual me encuentro yo. Todos vivimos situaciones difíciles, pero distintas. Pero recordemos que Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Es que Dios es nuestro refugio, recuerde, nuestra fuerza, nuestra ayuda efectiva en los momentos de angustia. Y a través de los siglos, los cristianos han comprobado que esta afirmación es cierta. ¿Podemos comprobarlo o no podemos comprobarlo, hermanos? Amén. Él es lo que dice ser. Y para nosotros es suficiente. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque el mundo se desmorone delante de nosotros, nosotros estamos seguros en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo. Él es nuestro amparo. Este salmo nos habla de la más grande necesidad que el hombre tiene. ¿Se ha puesto usted a analizar la fragilidad de la vida? A veces pensamos que tenemos garantizada nuestra vida. Nadie tiene garantizada la vida. Nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vamos, cuelga de un hilo nada más. Y ese hilo en cualquier momento se ¿qué? Se corta y nos vamos. Pero fíjese que, no obstante, la amenaza más grande que el ser humano tiene, que es la muerte, que es lo que más teme el ser humano, el Dios sigue siendo nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. O sea que no hay nada que nos pueda separar a nosotros de lo que es el amor de Dios, como dice el libro de Romanos. No hay nada que nos pueda realmente apartar de su presencia. Él es quien nos tiene en sus manos. Recuerde algo, la vida cristiana es una vida de fe, por supuesto, pero es una vida en las manos de Dios. ¿Saben qué dijo Jesús de nosotros? Que nosotros estamos en su ¿qué? En su mano. Estamos en la mano de nuestro Padre Celestial y no hay nadie que nos pueda arrebatar de las manos de Dios. Si hemos creído en Jesús, estamos seguros nosotros en sus manos. Si no has creído en Jesús, si no has depositado tu confianza en el Señor, si no has abierto tu corazón a Él, quiero darte la oportunidad para que lo hagas. Porque al estar aquí, Él está tocando la puerta de tu corazón y está esperando que tú puedas realmente enfrentarte a tu realidad, a tu necesidad de Dios en tu vida. Si no estamos nosotros en el Señor, no tenemos ningún refugio, no tenemos ningún amparo y no tenemos ninguna fortaleza. Estamos totalmente a merced de lo que tú y yo merecemos, que es la muerte eterna por nuestro pecado. Recuerda eso. Esta es tu oportunidad. Si no has conocido, has entregado tu corazón a Cristo, hazlo en este día. Ríndete al Señor, ábrele tu corazón. Recuerda que Él es el único que te puede llevar a Dios. Él es el único sacrificio aceptable, aceptado ya por el Señor, por nuestro pecado. La Biblia dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y la pregunta para ti es, ¿estás en las manos de Jesús o estás en tus propias manos? ¿Está el Señor dirigiendo tu vida? ¿Está el Señor siendo el factor determinante en tus decisiones diarias que tomes? Porque si no es así, estás en tus propias manos. Si no es así, estás bajo la condenación de Dios. Si no es así, no hay seguridad alguna para tu vida. Y este es el tiempo que el Señor sea tu amparo, tu refugio y tu fortaleza. Amparo, fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero apelar a tu corazón, si no lo has hecho, a que le entregues tu vida a Cristo. El versículo 4 nos habla de la seguridad que tenemos nosotros en Dios. La seguridad eterna que tenemos en el Señor. El versículo 4 al 6 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muchos creen que este río es simbólico. El río es evidente, es una realidad que nos habla de la provisión, de la frescura y la satisfacción que encontramos nosotros únicamente en Dios. Vuelvo a repetir el versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Saben a qué ciudad se refiere en esos tiempos? A la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Dice que el río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y el río es la palabra de Dios también. Salmos 1:3 nos dice, se nos dice que el hombre es bienaventurado. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jehová de los ejércitos garantiza la seguridad de la nación. Una nación tiene ejércitos para estar segura, pero nosotros tenemos un Dios que nos mantiene seguros. Amén. Y esto tenemos que pensar, meditar, que Él es el Dios que nos protege a nosotros. Y acá habla, y habla, es un lenguaje bien interesante, dice, el versículo 5 dice, está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, bramarán las naciones, titubearon los reinos. Está hablando de la segunda venida de Cristo. El Señor viene, viene por su pueblo. El Señor viene, viene a poner punto final a todo. El Señor viene para instaurar su reino eterno. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, queridos hermanos. Este mundo no va a continuar para siempre. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Así como su voz creó la tierra, su voz va a derretir la tierra. O sea que todo va a ser deshecho y completamente deshecho. Pero para nosotros, como dice Pedro, tenemos esperanza. Y nosotros esperamos cielos nuevos. ¿Y qué más? Y tierra nueva. ¡Qué bendición! ¿Qué esperanza tenemos nosotros? O sea que esto no infunde ningún temor al creyente, pero sí debe infundir temor al no creyente, pero un temor santo, un temor realmente que lleve a alguien a doblar sus rodillas y clamar a Dios por perdón y por misericordia, porque los tiempos se están acortando ya. Los tiempos de su venida ya no van a ser de 200, quizás, ya el Señor está a la puerta. ¿Gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no quisiera partir ya y estar en la presencia de Dios? ¿Quién no quisiera que ya todo esto termine de una vez y nos vayamos todos a la presencia de Dios? Amén. Esa es la esperanza bienaventurada que el creyente tiene. Pero si no la tienes tú, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve que hayas venido acá y te sientes y sigas con tu vida monótona, diaria y no pasa nada? No. Entrégale tu vida al Señor. Él está en esta mañana tocando la puerta de tu corazón. Yo sé que hay alguien aquí que aún no ha entregado su corazón a Cristo, su vida al Señor. Y este es el día de salvación para ti. Es el día en que puedes doblegar tus rodillas y decir, Señor, aquí estoy, soy pecador. Por favor, redímeme, límpiame con tu sangre. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero tener esta esperanza que realmente muestras en tu palabra. Quiero que seas mi amparo, mi fortaleza, mi refugio, el refugio de mi vida. Bien, si no lo has hecho, hazlo, por favor. Nosotros somos, miren lo que dice 1 Pedro 2:9, si quiere ver en sus Biblias, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Fíjense, si no estás en Cristo, esto es lo que te estás perdiendo. Dobla tus rodillas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Está hablando tu corazón al Señor o no está hablando tu corazón al Señor? Ríndele tu vida al Señor. Este salmo nos habla de la necesidad que el hombre tiene de Jesucristo, a la luz de los eventos que pronto vienen y van a ocurrir. Si pensamos que lo que estamos viviendo es difícil, lo que va a suceder a las puertas de la venida del Señor va a ser muchísimo más difícil. El Señor viene, y alabado sea su nombre. Y gracias, Señor, porque vienes pronto y vienes pronto por tu pueblo. Salmos 46, del 8 al 11, nos habla de la supremacía de Dios. No hay nada más supremo que Dios. No hay nada más excelso que Dios. No hay nada más alto que Dios. No hay nada más grande que Dios. Mira lo que dice el versículo del 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. Otra versión lee de esta manera, dice: venid y ved los portentos del Señor, Él ha traído desolación sobre la tierra. Y es una referencia al hecho de que la batalla de Armagedón va a ocurrir. ¿Y quién va a vencer? Miren lo que dice la palabra de Dios, ya lo hemos leído. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea que nadie va a prevalecer contra el Señor, ni puede prevalecer contra el Señor. Y qué cuadro más dramático el que podemos apreciar aquí. Las obras de Dios proclaman que Él existe. Está presente en la historia. Nada escapa a su escrutinio. Nada pierde Él el control. Y la predicción de la paz reinando en la tierra se convierte aquí en una feliz realidad. El Rey ha llegado, Jesús ha venido y ha aplastado a los poderes y las fuerzas de injusticia de este mundo y va a instaurar su reino. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea que no obstante, los eventos son dramáticos, son caóticos y hay mucha destrucción, nosotros como creyentes, el llamado para nosotros es, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conozcan y sepan que por más difícil que se ve la cosa en estos eventos del fin, ¿yo estoy en qué? En control. Estén calmados porque yo estoy teniendo las cosas, yo estoy orquestando todo esto para el bien de ustedes y para mi propia gloria. Esto es lo que el Señor está diciendo y tú y yo tenemos que tener toda nuestra esperanza en el Señor, toda nuestra esperanza en lo que Él está diciendo en medio de estos tiempos. Dice, estén quietos, conozcan que yo soy Dios. Ahora, no es fácil hacerlo. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra mente tiende muchas veces a apartarse de Dios, a buscar refugio en lo que podamos refugiarnos, a buscar una solución de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y corremos para arriba y corremos para abajo. ¿Pero qué nos dice Dios? Estén quietos. ¿Para qué se turban? ¿Para qué se ponen nerviosos? ¿Recuerdan cuando Jesús está cruzando en el mar de Galilea con sus discípulos y viene la tormenta? Y parecía que la embarcación se iba, ¿qué? a hundir, a quebrarse y a hundirse. Y van y lo despiertan al Señor. Estaban llenos de pánico, llenos de terror en esa situación, en ese botecito pequeño. Pero ellos habían olvidado quién estaba con ellos. Jesús estaba. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Cómo? Estaba durmiendo. Imagínense. Y ellos pensarían, este debe estar loco. ¿Cómo que no está viendo que nos estamos pereciendo, estamos hundiendo, nos estamos haciendo agua y él durmiendo? Pero este es el llamado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esos discípulos, en vez de ver quién estaba con ellos, en vez de descansar por quién estaba con ellos, habiéndolo visto hacer milagros y cosas que había hecho, él obviamente podía salir de esta situación fácilmente, pero ellos decidieron confiar ¿en qué? En ellos mismos. Decidieron ¿qué? Confiar en lo que sus ojos veían, en su situación apremiante, y eso lo estaba llevando ¿a qué? ¿A la solución del problema? No, peor todavía sería la cosa. Por eso Dios nos dice a nosotros, momentito, estén quietos, estén calmados, confíen, entiendan quién yo soy, entiendan quién está en control, entiendan que a mí no se me escapa nada de las manos, ningún detalle, todo está en mi mente, todo está dentro de mí, yo conozco todas las cosas, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Yo creo que los tiempos que vivimos es como un ejercicio para nosotros, que Dios nos llama a ver en quién estamos nosotros confiando y en quién nosotros estamos descansando. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y en el mundo donde impera la maldad, cuya decadencia se mueve más rápidamente que la carrera hacia el progreso, y podemos apreciar también grandes convulsiones, no solamente en el ámbito político, no solamente en el ámbito fisiológico del hombre, ¿no es cierto?, con lo de la pandemia y la salud y cuantas cosas más, también podemos apreciar grandes convulsiones en el reino de la naturaleza. Tenemos terremotos, tenemos huracanes, tenemos incendios, tenemos muchísimas cosas, ¿no es cierto?, como si la tierra clamara, ¿no es cierto?, por redención también. Y la realidad es que en medio de todo eso podemos estar quietos y podemos conocer que Él es Dios. Pero realmente el Dios de la Biblia llega a ser nuestro Dios únicamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, quien ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no hay quien pueda venir al Padre, o sea, a Dios, si no es por Jesucristo. ¿Entendemos eso o no? Entonces la realidad de tu vida es esta. Si no conoces a Cristo, esa es tu necesidad número uno y es tu necesidad apremiante. Olvídate, no es tu trabajo, no es el dinero, no es tu familia, no son tus planes, es tu propia vida, está en juego. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, este es tu día. ¿Y saben qué? Hay que ser valiente para entregar el corazón a Cristo. Hay que tomar una decisión para entregar nuestro corazón a Cristo. Si has escuchado su voz, es porque Dios te está llamando. Si has escuchado y entiendes que tú aún no te has entregado a Cristo, este es el día de tu salvación. Y este es el día en que menos debes de endurecer tu corazón, sino decirle, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Yo sé que tú has muerto por mis pecados. Yo sé que sin ti estoy perdido, voy a ser víctima y voy a ser consumido con todo esto que estás mostrándome en tu palabra, pero yo quiero asirme de ti, Señor. Yo sé que has enviado a tu Hijo por mí y es a quien quiero yo ahora hacer el Señor de mi vida y mi Salvador personal. ¿Quieres hacerlo? Esta es tu oportunidad de hacerlo. No dejes que este servicio concluya y te vayas a casa sin Cristo. Cristo no es una religión. Él no anda buscando que tú seas una persona religiosa. Él anda buscando que tú seas un hijo de Dios. Es muy distinto. Y esta es tu oportunidad. El Salmo 46 menciona la gran bendición que nos aguarda en el futuro, que también trae consuelo trae esperanza, trae fuerza y trae bendición al pueblo de Dios en la actualidad. 1 Pedro 3, del 7 al 18. Miren cómo hace eco a lo que hemos leído de la destrucción que viene sobre esta tierra. 1 Pedro 3, del 7 al 18. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. Tres, siete al 18. Pedro conocía el Salmo 46 y por revelación del Espíritu de Dios escribe esto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ponga atención, ¿quiénes son los hombres impíos? Son los hombres y mujeres sin Cristo. Ojo, tú puedes venir a la iglesia por 30, 40 años y eso no indica nada. Puedes servir en la iglesia por muchas cosas que hagas en la iglesia, tampoco indica, es indicativo de salvación. Acá la palabra de Dios nos habla una rendición a nosotros, dice, para el juicio de la perdición de los hombres impíos, hombres sin Cristo. Tienes que estar en Cristo. Mas, oh amado, el versículo 8 dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como que 1000 años y 1000 años como un día. Él es el Señor del tiempo. El tiempo está en sus manos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Fíjense, Dios no ha llegado, Dios no ha destruido aún y no ha hecho lo que tiene que hacer merecidamente en esta tierra, porque está esperando que tú le entregues tu corazón, le entregues tu vida. Este es tu día, el día de que debes de arrepentirte, el día que debes de venir al Señor. Versículo 10, ¿cuándo vendrá ese día? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿serán qué? Quemadas. Exactamente como dice el Salmo 46, que él dio su voz y la tierra que se derritió. Exactamente lo mismo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este es el día que viene sobre esta tierra. Otra esperanza la Biblia no nos da. Quizá tú albergues una esperanza distinta en tu corazón, en tu mente. Quizás tú estás vislumbrando otras cosas, pero esta es la realidad de la palabra de Dios. ¿Dónde estás? ¿De qué lado de esta realidad estás tú? ¿De la destrucción y condenación? ¿O aquellos que han depositado su confianza, su fe en Cristo y están salvos de todo esto que va a pasar? ¿Dónde estás tú? Este es tu día. Acá te estás jugando la vida, querido amigo, amiga. Si estás sin Cristo, puedes venir al Señor. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Hasta cuándo más o cuánto más vas a resistir? ¿Vas a luchar en contra de lo que el Señor te llama? ¿Vas a seguir en tu propia vida? ¿Cuánto más necesitas escuchar para rendir tu corazón a Cristo? ¿Sabes por qué no lo haces? Te voy a dar la respuesta por qué no lo haces. Por la dureza de tu corazón no lo haces. Por el orgullo que hay en tu corazón no lo haces. Por el deseo de querer seguir viviendo haciendo lo que te da la gana, lo que tú quieras, no lo haces. Pero es hora de dejar todas esas cosas de lado. Porque este día viene. Esto no es una amenaza de Dios. Esto es algo que Dios va a consumar. Lo ya. Y estamos en los tiempos finales nosotros viviendo. Y si no has rendido tu vida a Cristo, este es tu día. Este es el día que el Señor ha escogido para que tú vengas a Él. Este es el día en que tú puedes conocer a Cristo personalmente y venir a sus pies. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos se encenderán, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, o sea, los que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida, le hemos entregado a Cristo, no somos perfectos, pero estamos caminando con Él, Dios está obrando en nuestras vidas. Mira lo que dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos que nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Quieres ver esos cielos nuevos? ¿Quieres ver esa tierra nueva? Jesús es el único camino que te puede llevar allá. Es el único camino. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, la paciencia de Dios, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí donde estamos nosotros, voy a pedirles algo. Voy a pedirle que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y quiero apelar a tu corazón esta mañana. Si tú estás sin Cristo, si te has dedicado a la vida religiosa, a acercarte a Dios por tus propios medios, quizás, tú dirás, bueno, yo voy a la iglesia, yo voy a cantar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer... Nada de eso nos puede llevar a Dios. Lo único que nos puede llevar a Dios es la sangre de Jesús. Si no has rendido tu vida, este es el día de tu rendición a Dios. Y quiero decirte que sería el día más glorioso de tu vida. Un día que nunca olvidarás jamás. Porque lo que hace el Señor es nos pasa de muerte a vida. De condenación a justicia. Y este es lo que el Señor espera de tu vida. ¿Por qué no le dices esto al Señor desde lo más profundo de tu corazón? El conocimiento que tú puedas tener en tu mente de Dios no te lleva a Dios. El diablo conoce a Dios mejor que nosotros. Conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Pero el diablo no es salvo. El diablo está condenado. Pero tú puedes pasar de muerte a vida en este día. Si quieres entregar tu vida a Cristo, en el silencio de tu corazón, repite estas palabras. Y no es que las palabras te van a salvar, porque no hay palabras mágicas. Pero la respuesta de tu vida a tu más grande necesidad, que Dios quiere suplirla. Dile así al Señor. Señor Jesús, yo sé que el fin viene pronto. Sé que todo esto acabará Sé que tú, Señor, harás una nueva recreación, cielos nuevos y tierra nueva. Pero, Señor, en este día, este domingo 29 de noviembre, yo quiero abrirte mi corazón y yo quiero entregarte mi vida realmente. Quiero dejar de ser una persona religiosa y curiosa y convertirme en un hijo, en una hija tuya, Señor. Toma mi vida. Toma todo lo que tengo, todo lo que soy. Señor, y quiero que tú me hagas una nueva criatura en Cristo para poder vivir de aquí en adelante únicamente para tu gloria, Señor. Yo quiero rendirme a ti. Quiero capitular, quiero dejar, Señor, de luchar en contra de ti. Y quiero iniciar hoy día un verdadero caminar contigo. Tomo tu mano, Señor Jesús, para no soltarte nunca. Y no obstante los tiempos difíciles, voy a permanecer agarrado de tu mano, sabiendo que tú me tienes asido de la misma forma y nada me podrá arrebatar de tu mano también. Señor, aquí está mi vida, todo lo que soy. Perdóname mis pecados. Me arrepiento de haber sido la persona que he sido, con todos mis defectos, con todas mis maldades, con toda mi confusión, con todo, Señor, vengo a ti. Para que, como dice tu palabra, Señor, seamos una nueva creación. Somos hechura suya, tuya, creados en Cristo Jesús. Padre, gracias, porque este día, en este mismo instante, yo estoy confesando a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Estoy creyendo, Señor, que tú le levantaste de los muertos para mi justificación. Gracias te doy por la obra que empiezas a hacer hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. No les he dicho que levanten su rostro ni que los abran todavía. Nos sigamos en la presencia del Señor. Y no se trata de avergonzar a nadie, ni se trata de nada de eso, sino que si has entregado tu vida a Cristo realmente hoy, ahí en el silencio de tu corazón, con tus ojos inclinados y cerrados, levanta tu mano, quien quiera que tú seas. Si has venido al Señor, levanta tu mano. ¿Habrá alguien que ha hecho esa decisión hoy en día? Deja de luchar con tu orgullo, con tu prestigio. Y si has levantado, si has orado esto realmente, genuinamente en tu corazón, levanta tu mano. Quiero saber quién eres y poder después quizá tener unas palabras contigo y poder confirmarte y afirmar en lo que has venido a creer. ¿Habrá alguien? Con confianza. Acá estamos entre amigos y esta es la decisión más importante de todas. Levanta tu mano. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder meditar en ella, poder ponderar en ella. Y estamos pidiendo, Señor, que a nosotros nos edifiques en tu palabra, nos fortalezcas en tu palabra y renueves tu esperanza, Señor, en tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso que nos das, Señor, en ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web srbible.org o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.